puedo orar a favor de ellos, pero también podemos orar para que ellos lleven bendiciones, para que ellos lleven a otras personas de tu amor, de tu gracia, de tu favor, de tu inspiración, para que lleven a otros, Señor, de tu poder, de tu autoridad. En el nombre de Jesús declaramos que la palabra que vamos a oír es buena semilla, que la palabra que vamos a recibir es buena semilla, y que la palabra que recibimos la sembramos en buena tierra, el corazón de mis hermanos. Te doy gracias, Padre, porque hay poder en la palabra, hay poder en la palabra, hay vida en la palabra, hay salud en la palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, y declaro que no volverá vacía. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte a la palabra de Dios. Bien fuerte la recibimos en este día. Gloria a Dios. Tomen sus lugares y seguimos hablando en línea con lo que cada semana venimos compartiendo en lo que concierne a la fe, en lo que concierne a tener una fe activa, a tener una fe que realmente sea objetiva, no una fe subjetiva, no una fe pasiva, sino una fe que sepa cómo llegar a alcanzar las promesas de Dios. Dios es un Dios de promesas. Cuando hablamos de Dios, debemos identificarlo como el buen Padre. Dios es un buen Padre, la Biblia dice que Él es un Dios bueno. Hay veces no lo podemos aceptar como un Dios bueno, porque puede que hayamos no tenido experiencias buenas en nuestra vida natural, pero Dios sigue siendo bueno. Digan conmigo, Dios es bueno. A punto tal que la Biblia dice que su misericordia es para siempre. Y si Dios es bueno, hay que tener una mejor relación con ese Dios. Cada vez una mejor relación con Dios. Una mejor relación con un Dios bueno no es una relación religiosa. No, es una relación de amor, de afecto. Nadie que no tenga afecto por algo. Afecto en el hebreo es la palabra rayá, que significa inclinarse hacia, doblarse hacia, reconocerlo, reverenciarlo, respetarlo, porque es Dios y la Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Él, si Él nos hizo, quiere que nos vaya bien. Digan conmigo, nos tiene que ir bien. No, decididamente, bíblicamente, nos tiene que ir bien. Ahora, compartiendo con los hermanos, yo le decía que Dios corre un serio riesgo con nosotros. ¿Se pusieron a pensar ustedes? Se lo voy a hacer gráfico. Cuando vino el hijo pródigo y pidió la parte de su herencia, el padre corría un serio riesgo al darle la herencia. Que él tome la herencia, se vaya de la casa, malgaste lo que se le dio, termine como terminó, etcétera, etcétera, etcétera. Viendo el modelo de Dios, Dios corre un serio riesgo con lo que quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? El modelo que le dio a Josué, que todos los que emprendamos prospere. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuál es el riesgo que corre Dios? Que nos olvidemos de Él. Que nos olvidemos de Él. Y es muy común que la gente, cuando empieza a tener buenas situaciones o situaciones favorables, por X razones se empieza a olvidar de Él. Por eso dice, le dice, y en casa lo pueden leer en Deuteronomio 8, le dice, no te olvides que yo soy, no te olvides cuando tengas buenas casas, cuando comas el pan sin escasez, cuando estés bien. No te olvides que fui yo el que te di el poder para hacer riquezas. Y mucha gente, si Dios dice que no nos olvidemos, es porque hay una posibilidad. Digan conmigo, hay una posibilidad. Entonces, nosotros tenemos que procurar que esa posibilidad nunca se cumpla en nuestras vidas. La de olvidarnos de. Entonces, anótenselo, yo no me voy a olvidar nunca que todo lo que soy, número uno, no me voy a olvidar nunca que todo lo que soy un hijo de Dios. No me voy a olvidar nunca que todo lo que puedo, ¿qué es lo que puedo? Todo lo puedo en Cristo. Y no me voy a olvidar nunca que todo lo que tengo y lo que voy a tener, se lo debo a Él. Se lo debo a mi relación con Él, se lo debo a mi acuerdo, a mi pacto con Él, se lo debo a mi entrega hacia Él. O sea, no me voy a olvidar nunca. No me voy a olvidar nunca. Por eso, cuanto más pase el tiempo, mejores cristianos seremos. Bien, encontramos respuesta. Cuanto más pase el tiempo, más fuerte estaremos, más consagrado estaremos, más bendecido estaremos. Porque es un serio riesgo el vivir en el mundo de hoy. Y ajútense, que entienda usted que va a ser difícil vivir sin Cristo los años que vienen. Pero va a ser difícil vivir sin Cristo, sin un Cristo real, sin un Cristo verdadero, sin una palabra genuina, sin una palabra transparente. No va a ser fácil. Nosotros vamos a vivir en victoria justamente por la palabra de Dios. El libro de Proverbios, ábralo, abra la Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo primero. Nosotros lo más reciente que vimos es que siempre que Dios nos da una palabra dentro de la línea de fe, el diablo va a venir a tentarnos, va a venir a buscarnos, sacar de la palabra que Dios nos habla. Va a venir como a movernos de la palabra que Dios, buscará movernos de la palabra que Dios nos ha hablado. Por eso tenemos que ser muy buenos oidores, pero tener mayor disposición para no perder la semilla que se nos siembra. Para no perder la semilla que Dios nos está hablando. Tenemos que tener una disposición. Vuelvo a insistir con esto. Tomar recaudos, ser gente de prevención, es ser gente de fe. Tomar recaudos, tomar prevenciones, eso se llama ser gente de fe. Hay algo en la Biblia que me enseña que debo tomar prevenciones, y enseñarás la palabra en tu casa y se la hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que cuando crezcan no se olviden, no se aparten. Está hablando de una prevención, pero también está hablando de una, de dentro de esa prevención, de una aseguración, de asegurar que los que vienen atrás van a seguir con lo que nosotros hemos emprendido por camino. No sé si soy claro. Gracias por la respuesta. Voy a preguntar de vuelta. No sé si soy claro. ¿Soy claro o no soy claro? Porque toda semilla que vamos sembrando, a su tiempo vamos a encontrar la devolución de la semilla, que es una cosecha. Entonces, dice el capítulo 1, el verso 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ahora, digan conmigo, yo amo la sabiduría. ¿Ve? Proverbios 1.29. Ahora, fíjense qué interesante, dice, por cuanto aborrecieron, no amaron la sabiduría y no escogieron. ¿Ve? No amaron y no escogieron. ¿Qué significa? Ustedes ahí tienen dos claves. Anoten esto, por favor. Nosotros, por tendencia, terminamos escogiendo lo que amamos. Lo que amamos. Por tendencia, o sea, ¿cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto es Dios para nosotros? ¿Qué equivalente es Dios? ¿Es todo? ¿Estoy full time en mi relación con Él. Estoy en una relación que no sea full time, part time, una parte, es todo mi ser. Porque a partir de ahí voy a escoger, a partir de lo que yo amo. Por eso dice, por cuanto aborrecieron y no escogieron. Uno escoge de acuerdo a lo que ama. Por cuanto no amaron, no escogieron el temor del Señor, el respetarlo, el honrarlo, el darle el primer lugar. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda corrección mía. Comerán el fruto de su camino. Anoten esto, por favor. Siempre comemos el fruto de lo que escogemos. Siempre comemos el fruto de lo que escogemos. Y nosotros tenemos que aprender a escoger las cosas que son positivas, las cosas que son saludables, las cosas que son santas, las cosas que son de avance. Tenemos que aprender a escoger eso. ¿Qué más dice? Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, digan conmigo, ese soy yo. Qué bueno, repítanlo, ese soy yo. Mas el que me oyere, el que tiene disposición, decisión, determinación, inclinación para oír la palabra, dice que habitará confiadamente. Habitará, estará confiado. Y no hay nada que nos dé más tranquilidad que el estar confiado. O sea, lo contrario a confiado es estar en un estado de desconfianza. Si algo genera inseguridad, es la desconfianza. Si algo produce seguridad, es la confianza. La confianza. ¿Qué confianza? De que vamos a vivir tranquilo. Anoten esto, por favor. Vivir tranquilo es igual a vivir sin preocupaciones. ¿Qué es lo que enferma a la gente? Las preocupaciones. ¿Qué es lo que tiene bajo medicamentos a la gente? Bajo tratamientos psiquiátricos, bajo relaciones de analistas, de psicólogos, son las preocupaciones. Son las preocupaciones. ¿Por qué? Porque presencia de preocupación es ausencia de tranquilidad. Y cuando no hay tranquilidad, es porque no se vive confiadamente, y es porque no se lo está oyendo. Porque cuando oigo la palabra de Dios de verdad, pero oírla no acá, oírla dentro nuestro, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, a mí me genera una fuerza, me genera un entusiasmo, me genera una expectativa, una esperanza, porque Dios es ganador, Dios no es perdedor. Levanten sus manos al cielo y digan: nuestro Dios es ganador, no es perdedor. Díganlo más fuerte: nuestro Dios es ganador. Entonces, si nuestro Dios es ganador, no tiene sino hijos que sean ganadores. No quiere sino hijos que sean ganadores. No quiere que haya hijos perdedores. Pero dice: vivirá tranquilo sin temor del mal. Anoten esto, por favor. El mal siempre está presente, pero no nos tocará si aprendemos a vivir como Dios quiere que se viva. A vivir se aprende. Nadie aprendió, o mejor dicho, nadie cuando nació aprendió cómo vivir. Se aprende a vivir y tomamos ejemplos de cómo viven otros. Y muchos de esos ejemplos son de un vivir intranquilo, inseguro. Y tomamos esos modelos y los llevamos a nuestra vida, pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo al mejor modelo, que es Cristo. De acuerdo al mejor modelo, que es la palabra de Dios. De acuerdo al mejor modelo, que es el plan de Dios. Porque si vivo en Cristo, tengo que vivir tranquilo. Levante su mano y digan: el mal no me puede hacer daño. Dígalo otra vez, por favor. El mal no me puede hacer daño. Entonces, ahora, anote esto, que el mal no me pueda hacer daño, no indica que el mal no me venga a tentar. Que el mal no me pueda hacer daño, no indica que no me venga a tentar. Y vamos a donde quedamos la semana anterior, San Mateo capítulo 4. San Mateo. Mire cómo sigue el capítulo 2 ahí, antes de ir a San Mateo. Mire, lo dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. Hay una parte. Ahora el padre habló, pero la parte del hijo, ¿cuál es? El capítulo 2. Nosotros terminamos en el último verso, en el 33. Sigue, porque sigue: hijo mío, es el padre hablándole al hijo. Ahora dice: hijo mío, si recibieres. Hijo mío, si recibieres. ¿Ve? El asunto es, ¿cuánto recibo de lo que me dicen? O sea, ¿cuánto recibo de lo que tengo que recibir? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia. Ve, número uno, recibir. ¿Cómo se recibe? Número dos, estando atento. Nuestro oído tiene que estar atento. Número tres, inclinar nuestro corazón. Cuando hay una inclinación, es porque hay una reverencia, es porque hay un respeto, es porque hay una humildad, es porque hay una humillación. Es porque hay un... ¿Qué dije? Dije una palabra cuando comencé. Es porque hay un afecto, un rayá. Nadie se inclina hacia lo que no tiene afecto. ¿Me siguen o no me siguen? Que esta es una clave. David decía: por cuanto tengo mi afecto, mi rayá por la casa de Dios, traigo una ofrenda voluntaria. Una inclinación. Entonces dice: y se inclina tu corazón, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia. Cuarta cosa, dieres tu voz, si como la plata la buscares. La gente, ¿cómo busca la plata? Trabajando, esforzándose, dedicando tiempo, dando su talento. Busca la plata, porque la plata es una remuneración de un esfuerzo, de una entrega, de una dedicación, de estar 14, 15 horas trabajando. La gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere hacer nada. Eso se llama subjetividad, ¿no? Si están acá o se fueron. Eso se llama subjetividad. O sea, la gente muchas veces quiere tener cosas, pero no quiere tener o no quiere hacer las cosas que debe hacer para tener las cosas que quiere tener. Porque se necesita entrega, dedicación, esfuerzo, búsqueda, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mayor dolor, ¿saben dónde está? ¿Saben dónde está el mayor dolor? El mayor dolor está en no alcanzar los sueños. Porque cuando no se alcanzan los sueños, el principal culpable va a ser nuestro Dios. Siempre es más fácil echarle la culpa al que no vemos. Alguno la va a tener la culpa, pero nosotros, ¿habremos hecho más de lo que deberíamos haber hecho para alcanzar esas cosas? Porque la Biblia dice que todo lo que se siembra... Díganlo fuerte, por favor. Lo que se siembra, se cosecha. No se van a ofender a alguno. No es para ofender a nadie. Pero yo siempre veo gente sin Biblia. ¿Cómo pueden vivir sin Biblia? O sea, tener la Biblia no garantiza nada. Pero muchas veces veo gente sin Biblia. Muchas veces veo gente sin anotar. Muchas veces veo gente que yo pregunto algo, no porque quiera hacerme nada, sino porque quiero que usted esté, cuando venga el tentador, bien parado, porque si no, cuando viene el tentador lo hace bolsa. El diablo no respeta a nadie. El diablo, si te puede hacer bolsa, le importa tres cominos quién eres, cómo te llamas, dónde vives, cuánto tienes, de dónde naciste, de dónde venís. No le importa nada. ¿Me explico lo que digo? No escuché nada. ¿Me explico lo que digo? Es cierto que todo es un proceso, pero es muy, muy poco, y estamos orando y creyendo que va a cambiar el porcentaje. Es muy poco el porcentaje de gente que realmente tiene afecto por Dios, por la palabra, por el plan. Tener un afecto, una entrega, una búsqueda. Porque son tiempos donde me tengo que agarrar más de Dios. Hagan así con las manos y digan: me tengo que agarrar más. Abrácenlo y digan: me voy a abrazar más. Pero de verdad, de verdad, son tiempos de cambio. Digan conmigo: son tiempos de cambio. Entonces, miren lo que dice. Entonces, dice: y si como plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. ¿Qué hay que hacer? Hay que escudriñarla, ¿no es cierto? ¿Dice así la Biblia? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Saben por qué ustedes no me reciben? Porque ustedes no escudriñan la palabra. Porque si escudriñaran la palabra, sabrían ustedes que la palabra está hablando de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Sabe lo que significa escudriñar? Como una rata. Yo como busca, escarbar. Eso es escudriñar. Se dieron cuenta que no es leer la Biblia. No, es escudriñarla. Porque dice: si la escudriñas como tesoro, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, anote esto, por favor. Este es el tiempo de no tener una fe superficial o subjetiva, sino es el tiempo de tener una fe profunda y objetiva. No es el tiempo de una fe superficial y subjetiva, que serían sinónimas en sí, sino que es el tiempo de tener una fe profunda y objetiva. Pedro, boga mar adentro. No porque quiero salirme de la orilla nada más, sino porque ahí, mar adentro, en profundidades vas a pescar, vas a encontrar lo que no encontraste sin mi palabra, sin la dirección de mi palabra. Levante su mano al cielo y digan: la palabra me da una dirección de cosas nuevas. Vamos, díganlo más fuerte: la palabra me da una dirección de cosas nuevas. ¿Es cierto? Dice: y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo, protección a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva, Él es un preservador, el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Digan conmigo: la sabiduría tiene que llegar a mi espíritu. ¿Por qué? Porque, anótenlo por favor, la sabiduría de Dios es espíritu, y lo espiritual busca lo espiritual. Lo espiritual busca lo espiritual. El apóstol Pablo dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora sí, vaya a San Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4. El verso primero dice: entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto. Y vino el tentador, el diablo, para tentarlo. Ahora, nosotros vimos que en la tentación no está solo, está el Espíritu Santo. Con él, digan conmigo: el Espíritu de Dios está con él. No funciona con esa confesión. Díganlo con autoridad, con gana, con entusiasmo. Digan, el Espíritu de Dios está con él. Ahora cambie la confesión y digan, el Espíritu de Dios. Cámbielo, el Espíritu de Dios está conmigo. Si el Espíritu de Dios está contigo, si es verdad que está contigo, asegúrate de que esté contigo. El Espíritu de Dios tiene que dar testimonio a tu espíritu de quién tú eres. Según el libro de Romanos, dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos. Y si herederos, coherederos. Entonces, Satanás va a venir a tentarte sobre lo que eres. Porque lo que tienes depende de lo que eres. ¿Qué tienes? Herencia. Entonces, la herencia depende de la identidad. ¿Me sigue o no me sigue? No vino a decirle qué es lo que tú tienes. Vino a decirle quién tú eres. Esto es interesante, porque nosotros llegaremos a lo que tenemos por lo que somos. O sea, nadie, anótelo como enseñanza, nadie llega a hacer algo por lo que tiene. Todos llegan a tener algo por lo que son. Suena difícil, pero es el principio. O sea, ¿cómo, quién te cree que sos ahora que tenés algo? ¿Lo escuchó alguna vez? ¿Quién te cree que sos ahora que tenés algo? No, yo tengo algo por lo que soy. O sea, Jesús tiene la presencia del Espíritu Santo por lo que Él es. ¿Por qué tú tienes y por qué yo tengo la presencia del Espíritu Santo? Por lo que yo soy. Y que yo soy y que somos nosotros. Digan, levante otra vez su mano y digan, somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Y si herederos, che, no son capaces de darle la devolución a nadie ustedes, ¿eh? Está bien, claro. Yo no puedo creerlo por ti y tú no lo puedes creer por mí. ¿Qué vamos a hacer? Pero. Hay gente que no lo cree. No cree en quién es, por eso no puede vivir lo que es y alcanzar lo que es de ese hijo. Esto es práctico. Esto es práctico. ¿Por qué el hijo pródigo fue a pedir la herencia? Porque era hijo. Si él hubiera ido a pedir una herencia y no era hijo, ¿qué le hubiera dicho el padre? ¿Quién sos? No te conozco. Pero como era hijo, tiene un derecho de herencia, se lo tuvieron que dar. Después, si la malgastó, problema de él. Pero si hijo, heredero. Entonces, el tener depende de la identidad. Mantener la identidad, renovar la mente con la palabra para tener clara tu identidad. Soy hijo. Por eso el verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Entonces el Espíritu Santo había descendido en búsqueda de quién. Miren el verso 16 del capítulo 3. Y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién vino el Espíritu de Dios? Sobre el Hijo. Digan fuerte, por favor, sobre el Hijo. Por favor, díganlo más fuerte sobre el Hijo. El Espíritu Santo no está sobre los que no son hijos. El Espíritu Santo no acompaña a los que no son hijos. El Espíritu Santo está sobre los que son hijos, y los que son hijos son los que lo recibieron, los que recibieron a Cristo, los que empezaron a amar a Cristo, a escuchar a Cristo. Entonces son hijos, entonces tienen el Espíritu Santo, y ese Espíritu da testimonio. Entonces cuando viene el diablo, ellos están parados en el testimonio que le da el Espíritu. Cuando viene el tentador, están parados en el testimonio que le da el Espíritu. Soy hijo. Y no cualquier hijo, vimos que dice hijo amado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces fue llevado. Ahora. ¿Por qué Jesús pudo ganar? Porque de eso se trata vivir en fe, en ganar. ¿Por qué Jesús pudo ganar siendo el Hijo del Hombre y siendo hijo? ¿Y por qué los que se dicen hijos viven perdiendo? Buena pregunta, ¿no? ¿Están acá o no? ¿Se fueron? La hermana dice que sabía lo que tenía que responder. Está bien, pero hay un detalle más tremendo, hermana, todavía. Más tremendo todavía. Es un detalle, la Biblia es un libro de detalles. El primer detalle, mírenlo. Versículo 13 del capítulo 3. A ver, aprendamos juntos. Cuando uno le enseña la revelación y los detalles, no es para un lucimiento de nada, es para ayudarlo a usted. No lo deje fuera de usted lo que le hablamos, porque cuando venga el tentador, usted no va a saber cómo responderle, cómo actuar. ¿Cuál es la clave? Verso 3. Entonces Jesús vino de Galilea. Digan conmigo, vino de Galilea. Vino de Galilea a Juan al Jordán. Quiere decir que lo vino a buscar específicamente. Hay un hombre que bautiza, y ese que bautiza se llama Juan. Entonces, y todos los que venían a Juan eran bautizados por Juan. Ahora Jesús viene a Juan. Y vino para ser bautizado por él. Digan conmigo, personas, digan, específicas, liderazgos específicos. Juan era un liderazgo que lo habilitaría a Jesús. Por eso no me puedo equivocar de persona. Anótenselo, por favor. No me puedo equivocar de persona. No me puedo equivocar de lugar. No me puedo equivocar de relación. Equivocarme puedo, pero no debería, porque se me va a presentar un serio problema. O sea, Jesús sabe que Juan es su primo. Jesús sabe que Juan es un ministro, está bautizando. Jesús sabe que ese que está bautizando vino a preparar el camino del Señor. ¿Y quién era el Señor? Él. El que vino a ser bautizado era el Señor. ¿Están entendiendo? Entonces, él sabe que alguien tenía que preparar el camino. Entonces, preparó el camino y tiene que venir al que preparó el camino para ser bautizado por él. Porque el bautismo es necesario. Digan conmigo, el bautismo de agua es necesario. Si alguien no está bautizado, mejor que se bautice, porque pasan cosas cuando se bautizan, cosas buenas. Pero acá está el detalle. Mas Juan se le oponía. ¿Quién se le oponía? El primo. Los parientes siempre se te van a oponer. El primo. Es muy difícil que un pariente que no tenga la revelación te acompañe y te apoye. Se le oponía. ¿Cómo se le oponía? ¿Cómo se opone la gente? Ahí lo tiene, miren el detalle, no me miren a mí. Yo sé que soy irresistible, ya se lo dije siempre. Pero no, está bien. No se ría de mí. ¿Cómo se le oponía? Díganme, a ver. ¿Cómo se le oponía? Diciendo. ¿Cómo se opone? Con la boca. Hablando. Anote esto, por favor. El acuerdo o la oposición siempre se logra hablando. Los acuerdos o las oposiciones se logran hablando. Y se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, ¿sonaba bonito o no sonaba bonito? ¿Sí o no? Yo necesito ser bautizado por ti. Ahora, ¿para qué fue enviado él? Para bautizarlo a él. ¿Sí o no? Pues están acá, ¿no? Se fueron al carancho, están en otra cosa, ¿no? ¿Están acá o no? Si no, no te puede funcionar la fe, lindo. Un detalle hace que tu fe no funcione. ¿Cuál es el detalle? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. La primer clave por la cual Jesús pudo vencer al tentador fue porque había hecho que se cumpla toda justicia. ¿Qué es que se cumpla toda justicia? Anótenlo, por favor. Cumplir toda justicia. ¿Qué es cumplir toda justicia? Es hacer lo que Dios determinó. Cambiar lo que Dios determinó se vuelve injusto. Y en la injusticia se manifiesta la ira de Dios. O sea, Dios no está presente en la injusticia. Entonces, el gran detalle por cual viene el tentador y lo tienta y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, y Jesús le dice, después de que él le dijo que convierta estas piedras en pan, él responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Espíritu de Dios estaba con él, porque el Espíritu de Dios no viene si se cumple la injusticia. No hay Espíritu Santo, y si no hay Espíritu Santo, no hay guiador, no hay ayudador, no hay consolador, no hay recordador. Él os recordará. Por eso es interesante. Fíjese qué interesante. Jesús, claro que no cede porque tiene el rema. Claro que no cede porque tiene el rema. Pero ¿por qué Jesús tiene el rema? Porque dejó que se cumpla toda justicia. ¿Por qué no alcanzó el rema? Porque no dejó que se cumpla toda justicia. Entonces, ¿qué va primero, el rema o el cumplimiento de la justicia de Dios? Vayan a Efesios 6. Efesios capítulo 6. Por eso el testimonio del Padre: Jesús se sabía Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Por eso el diablo quería poner en duda si decía si era Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que decía el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre? Ahora aparece Dios y dice: ¿cumpliste toda justicia? Eres mi Hijo. Eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el diablo viene y dice: ¿eres Hijo de Dios? Digan conmigo: soy Hijo de Dios, soy un Hijo de Dios amado, soy un Hijo que le da placer a mi Padre. ¿Sabe cuándo empezamos a darle placer a nuestro Padre? hijo mío, si recibes mi palabra. No hay placer, satisfacción, no hay nada que le cause más alegría a nuestro Padre cuando recibimos su palabra. Porque recibir para Él es hacer, recibir es igual que practicar. Ahí está, ahí está. Deja, Juan, ahora cumplamos toda justicia, lo que está ordenado, lo que está diseñado, lo que está establecido. Entonces podrá venir el tentador, podrá venir el infierno, podrá venir las altas y las bajas de la economía, podrán augurar malos tiempos, podrán augurar lo que fuese, que nosotros estaremos bendecidos, sanos, prosperados, enfrentando oposición, pero enfrentando y ganando en el nombre de Jesucristo, enfrentando dificultad, enfrentando y ganando, porque venimos cumpliendo con toda justicia. Entonces, fíjese qué interesante, dice el capítulo 6 de Efesios, el verso 17. 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Anote esto, por favor. Soy yo el que debo tomar la palabra de Dios, la espada de la palabra. ¿Por qué debo tomar? ¿Por qué debo tomar la palabra? Porque cuando Jesús salió del Jordán, nosotros vemos en la Biblia que el cielo se abrió y descendió el Espíritu. Y él cuando está con el Espíritu en el desierto, en la tentación, él no vence emborrachado. No está mal emborracharnos en el Espíritu, pero ahí no se vence. Él no venció así. ¿Él con qué venció? Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Con la palabra. Tanta resistencia se encuentra en la palabra. O sea, tanto resistencia se encuentra en la gente en relación a la palabra. Porque la gente quiere más emborrachamiento. Quiere más, que forma parte y quiere más risa y nos reímos y podemos llorar y esto, pero ahí con eso no se vence. Jesús no venció con eso, Jesús venció con el escrito está. Digan conmigo, con eso voy a vencer. ¿Usted quiere decir que alguien que no vence con la palabra puede emborracharse en el espíritu y ser vencido? Sí, por cualquier tentación. Porque lo único que te hace vencer es la palabra de que salió de la boca de Dios, que está en ti y que tú la declaras. Eso es pura fe de victoria. Acá lo dice claro, dice, tomen el yelmo de la salvación y el gorro y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros quedamos que si la armadura tiene 5 partes, 4 son defensivas y 1 ofensiva, Jesús para vencer usó la espada. Jesús para vencer al diablo usó la espada, usó la ofensiva. Anótenlo por favor, la palabra de Dios en mi corazón y en mi boca es el arma ofensiva de victoria que yo tengo. La palabra de Dios en mi corazón y en mi boca es el arma ofensiva que yo tengo para vencer. Número 2, la espada del Espíritu en manos del diablo no funciona, porque el diablo no tiene acceso al Espíritu de Dios. Por eso acá se nos plantea un problema, un serio problema. Si esto no funciona en manos del diablo, ¿quién son más poderosos, los hijos de Dios o el mismo diablo? ¿Creen esto que son más poderosos los hijos de Dios? Muy bien. Entonces, ¿por qué hay tantos hijos de Dios derrotados? Es simple. Si esto no lo puede usar el diablo, porque el diablo no tiene acceso al Espíritu de Dios. Solo tienen acceso los hijos, a los cuales ese Espíritu dijimos que da testimonio. La palabra, el diablo no tiene acceso a la palabra de Dios, al poder de la palabra, al rema, no tiene acceso. Entonces, ¿cuál es el punto, Alfredo? ¿Cuál es el punto? Anótenlo. Los hijos de Dios que son vencidos son hijos en ignorancia. Son hijos en ignorancia. Ignorancia. Miren Lucas 4, un segundito. Lucas 4. Lucas capítulo 4. Verso 13 dice: y cuando el diablo hubo terminado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Digan conmigo, se apartó de él por un tiempo. En otro tiempo apareció a través de la vida de Pedro. Quiere decir que va y viene. Hagan así con la mano y digan: va y viene. De otra vez, va y viene. ¿Por qué se apartó? Porque no lo pudo doblegar. ¿Por qué se apartó? Porque no lo pudo vencer. Entonces tengo: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Anoten cinco cosas. Número uno, Jesús ungido. Número dos, llevado al desierto. Número tres, tentado. Número cuatro, vencedor. Número 5, regresa en el poder de Dios. Ese es el proceso que nuestra identidad va a ser probada. Jesús no, el diablo no vino a decirle: che, eres ungido, si había sido ungido. Jesús fue ungido, el Espíritu vino directo. ¿Eres el Hijo de Dios? ¿O eres el Hijo del Hombre? No, porque yo me recuerdo que mi papá, el Hijo de Tata, y yo me acuerdo. Chao. Chao. No estoy diciendo negar a mis descendientes. Estoy diciendo: yo tengo hoy tengo una genética nueva que es en el Espíritu. Aleluya. Soy hijo del Padre Celestial. Entonces, cuando vuelve en el poder del Espíritu, regresa con el poder de Dios, la pelea, lo que le quiero mostrar hoy, anótenlo rápido, la pelea siempre es en niveles espirituales. Eso significa que Dios, número dos, no va a permitir que seas tentado más allá de lo que podemos resistir. O sea, que no podamos, no permitirá que de esa manera, que no dejará que seamos atacados más allá de nuestras fuerzas. Quiere decir que uno es vencido por no estar preparado. Y tú no te preparas cuando viene el tentador. Tú te preparas antes. Aleluya. Jesús tenía 30 años de preparación. A Jesús no lo agarró distraído, desubicado, desenfocado. Lo agarró preparado. Entonces, viene alguna situación, no te haga. La situación es nada ante quien tú eres y ante lo que tú puedes. La situación no puede ser tu Dios. Dios es tu Dios. Y si Dios es tu Dios, la situación es nada frente al que es tu Dios. Ahora, si haces de tu situación tu Dios, haces nada a tu Dios. Apládele fuerte a Él. Aleluya. Entonces, fíjense qué interesante. Y Jesús volvió con el poder de Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba. Digan conmigo, recién empezó. Dígalo más fuerte, recién empezó. Mire todo el proceso que tuvo que pasar para que él empiece a enseñar. Y cuando empezó a enseñar, lo quisieron matar, porque el primer mensaje que da lo quieren matar. Hay que deshacernos de él. Mírelo. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todo. O sea que todos decían, ¡wow! Verso 17, vino a Nazaret, donde se había criado. Ahí cambió la historia. Hay lugares geográficos, mi viejo, que son terribles. ¿Están acá o no? Y vino a Nazaret, es un cambio geográfico. Hay cambios geográficos que son tremendos. ¿Dónde se había criado? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Digan conmigo, tenía un buen hábito. Congregarse. Vamos, díganlo, tenía un buen hábito. Congregarse. Cámbielo y digan, yo tengo un buen hábito. Congregarme. Y se levantó a leer. Leemos, se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ungido. El ungido que no, el que se dice ungido y no trae buena noticia para los pobres, no está ungido nada por Dios. Porque el primer mensaje es para los pobres. Porque Israel estaba pobre. Recién, a la tarde me fui a cortar el pelo y venía caminando por San Justo y encuentro un cartel de un movimiento, un afiche de un movimiento político que decía: señor intendente, usted está recibiendo premios en el exterior, pero saque a la gente de la matanza de la pobreza. Ese no es el trabajo de ellos, porque no lo van a hacer, olvídate. Aunque tendría que ser el trabajo, pero no lo van a hacer. Él te saca de la pobreza a través de los ungidos. Los ungidos fueron ungidos para sacar a los pobres de la pobreza. Si un pobre no sale de la pobreza, algo pasa con ese pobre. Algo pasa. Muy interesante. Bueno, lo segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los terceros, a pregonar libertad a los cautivos. Los cuartos, vista a los ciegos. Los quintos, a poner en libertad a los oprimidos. Los sextos, a predicar el tiempo agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Claro, leyó eso y no dijo otra cosa. Dio el libro, se sentó, lo miraron todos. ¿Qué le pasa a este? Y como lo miraron y estaban fijos en él, digan conmigo, estaban fijos. ¿Qué aprende usted ahí? Fe. ¿Cuál es el principio de la fe? Pedro y Juan subiendo a la hora de la oración, había uno mendigando. Siempre lo ponían a la puerta para pedir moneda. Míranos. Miran. El mirar fijo es que ellos estaban esperando recibir algo. Y Jesús le va a decir, la fe siempre espera recibir. Levante su mano y digan, la fe es para recibir. Díganlo otra vez, la fe es para recibir. Otra vez, la fe es para recibir. Tienes que recibir, pero tienes que mirar fijamente, atentamente. Dele fuerte, saque ese guante. A ver, que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, los ojos todos asignados estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido. ¿Quieren recibir algo? Hoy se cumplió. Se terminó la pobreza para ustedes. Se terminaron las dolencias de corazón para ustedes. Se terminaron las opresiones para ustedes. Se terminaron la ceguera para ustedes. Está hablando de cambio. Digan conmigo. Si la fe es recibir, digan conmigo, es para que haya un cambio. Dígalo otra vez, para que haya un cambio. Esta escritura se cumplió delante de vosotros. Tremendo. Y seguía con la escritura el tipo. Y dale con la escritura. Y dale con la escritura. Y dale con la escritura. Y comenzó a decirle, verso 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿qué es lo que decían? ¿Cómo está ahí, por favor? ¿Qué es el decir? Es pregunta. Se preguntaban, está en signo de pregunta. Se preguntaban. Cuando usted no tiene respuesta, se pregunta. Ellos no. ¿Por qué se preguntaban? Porque no tenían la respuesta. ¿Por qué no tenían la respuesta? La revelación. Porque no estaban en el Jordán. Cuando se abrió el cielo y habló la voz. Y si estaban en el Jordán, no lo escucharon. Porque camino a Damasco, cuando cae por tierra la soberbia de Pablo, y un resplandor de gloria lo cubrió, los únicos que se escuchaban eran Pablo y él, los demás no escucharon nada. Porque la revelación es personal. Aleluya. Aleluya. Uno dice de acuerdo a lo que cree conocer. Anótelo. Uno siempre va a responder de acuerdo a lo que cree conocer. A lo que cree conocer. ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en otro lugar geográfico, Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta y Sidón. Muchos leprosos en pecado había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Le nombra dos personas que para los israelitas son perros. Porque el que no era judío, el gentil, estaba calificado como perro. Por eso Jesús le dijo a la sirofenicia: no es justo tomar el pan de los hijos y dárselo a los. ¿Qué es esto? Entonces Jesús les monta en cólera, los saca de foco. Viene todo más o menos bárbaro. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahí la palabra ira es tumos, rabia inflamatoria, furor explosivo, conmoción turbulenta, etc. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Digan conmigo, lo echaron. ¿No era un predicador exitoso? ¿O sí? ¿Era exitoso o no? Enrique, ¿era exitoso o no? Claro que sí. Que lo hayan echado no quiere decir que haya fracasado. Porque, a ver, no vamos a medir el éxito. ¿Por qué medimos el éxito? ¿Por hacer lo que Dios nos dice? ¿O por otra cosa? Él lo único que hizo es hacer lo que Dios le dijo. ¿Él era exitoso aunque lo echaron? ¡Aleluya! ¿Entiende algo? ¿No entiende? Porque esto parece un fracaso. No, el fracaso es para ellos. Lo echaron. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él se pasó por medio de ellos y se fue. ¿Qué significa? Anote este principio. La fe, cuando camina en justicia, en la obediencia de la palabra, todo plan, todo mal y todo diseño, como dice Proverbios 1, no te tocará, no hay mal, no hay plan del mal que pueda llegar a concretarse. Acá el plan estaba diseñado, lo llevaron arriba y todo, ¿y cómo se les escapó? No lo pudieron tocar. Aleluya, alguno que diga aleluya, por favor. Entonces, anote esto, por favor. La fe, para que funcione, necesita, se me va la hora, obedecer al Padre y estar bajo su autoridad, someterse al Señor. Vayan a Santiago capítulo 4. Puede que sea una de las palabras más resistidas por el pueblo de Dios, y es la del sometimiento. Porque la idea del sometimiento, la idea parece que es una palabra negativa, que es una palabra de privaciones. En realidad, el sometimiento en Dios es una libertad. Es una libertad. Porque el primero que, si Jesús pudo vencer al diablo, es porque Jesús estaba sometido al Padre. Estaba sujeto, obediente a la palabra del Padre. Y estar en sujeción no te quita identidad, sino que hace que se manifieste tu identidad. La falta de sujeción hace perder como la identidad. A ver, el hijo pródigo perdió identidad, aunque era hijo del padre. El hijo pródigo se sintió indigno porque había roto la sujeción. Y en la sujeción el diablo no te puede tocar. Por eso, miren, interesante, Santiago 4, ¿ya lo tienen? El verso 7. Verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si yo omito someterme a Dios y me pongo a resistir al diablo, ¿huirá? Vamos. Si yo omito, me pongo a resistir al diablo, ¿se irá el diablo? Porque resistir al diablo está después del sometimiento. No puede haber resistencia si primero no hay sujeción. Y la huida es el resultado de lo demás. Y lo dejó por un tiempo. Que vuelve para ver si todavía nos mantenemos en sujeción. Porque si no nos mantenemos en sujeción, lo tengo, la tengo, los tengo. Pero si están en sujeción, ellos me siguen teniendo abajo. ellos me siguen teniendo controlado, ellos me siguen ganando, ellos siguen prosperando, ellos siguen avanzando, ellos siguen esperanzados, ellos siguen sin gastar las energías en cosas triviales, siguen en el enfoque del plan del Padre. Eso es pura fe. Por eso la resistencia al diablo hay que resistir. Sin embargo, el paso previo es someterse a Dios. Y someternos a Dios es decir, debemos ser obedientes con Él y ponernos bajo su autoridad. Ese es el paso previo de todo. ¿Eh? Es el paso previo de todo. Entonces dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Mírelo en Pedro, un poquito más adelante, capítulo 5. Primera de Pedro, 5. Por eso Jesús se sometió al Padre cumpliendo toda justicia. Toda justicia. Y hermano, que para mí es tremendo cuando dice, no he visto justo desamparado. El justo, el que va cumpliendo con toda justicia, con la palabra. Y Abraham, el hombre, el modelo del creyente. El modelo del creyente, el padre Abraham. Amigo de Dios, porque fue contado por justicia. La justicia es tremenda. Cuando hoy vemos que el mundo se le plantea la disyuntiva de que su mundo, su sistema jurídico no es justo, es injusto, pero el sistema de justicia de Dios es justo. Digan conmigo, justicia. Justicia está en la obediencia, el plazo previo a la resistencia. Capítulo 5, verso 6. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero mire el verso 5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. Entonces, anote esto por favor, o una cosa o la otra. Anótelo por favor, o es gracia o es ausencia de gracia. Entonces, cuando se enfrentó al diablo en el desierto y lo venció, ¿qué significa que Jesús venció al diablo? Y vamos cerrando la idea por hoy. ¿Qué significa cuando Jesús lo venció con los tres escritos? Está. Significa que cuando un cristiano no vence al diablo, se va a prestar a sus planes, número uno, y se va a prestar a sus consejos. Si postraro, me adorares, yo te daré todos estos reinos. No se prestó ni a sus planes ni a sus consejos. Cuando un hijo de Dios se presta a los planes de Satanás, está siendo vencido. Pero cuando no se presta, es porque está sometido, cumpliendo toda justicia. Si Jesús hubiera bautizado a Juan y Juan no hubiera bautizado a Jesús, ¿a qué planes se hubiera sometido Jesús? A los de Satanás. Si Jesús hubiera aceptado el consejo que le daba Juan, ¿a qué planes se hubiera sometido Jesús? A los de Satanás. Entonces, ¿no hubiera habido cielo abierto? ¿No hubiera venido el Espíritu Santo? ¿No hubiera hablado la voz desde los cielos? Y no hubiera habido victoria en la tentación, porque hubiera ido al desierto sin el Espíritu y sin la palabra, y no hay victoria. Pero cuando vamos con el Espíritu y vamos con la palabra, nos lo comeremos, nos lo tragaremos como a pan en el nombre de Jesucristo. Entonces, se lo dejo como final y anótenlo. Las dos claves de la victoria de Jesús fueron, número uno, la fidelidad al Padre. Y número dos, hablar la palabra. Entonces, si quiero ser ganador, tengo que ser fiel a mi Padre. Fiel a mi Padre. Ser fiel al Padre. Y segundo, hablar la palabra. Aleluya. Por eso, debemos buscar la autoridad, sí. Debemos tener la autoridad de Dios, sí. En el nombre de Jesús, sí. Pero por encima de eso está la fidelidad al Padre. Y la fidelidad estuvo cuando Jesús dijo: mejor es que cumplamos toda, me escucho, que cumplamos toda justicia. Digan, hay que cumplir toda justicia. Supóngase que viene una hermana y me dice: pastor, usted sabe, yo tengo dinero, pero si yo doy el diezmo, me quedo con menos y no sé qué voy a hacer, porque posiblemente no llegue a pagar con esto, con lo otro. ¿Usted qué me aconseja? Si yo le aconsejo que se quede con el diezmo, que lo use, ¿qué planes establecí? Los del diablo. Consecuencia. Consecuencia. Cierra el cielo. Por eso no se enoja si le digo algo, anóteselo. Los principios de Dios son fríos, no son emocionales. Son fríos. Las leyes son frías, no son emocionales. Pero, Alfredo, Dios no se va a ofender si tomo ese dinero y lo uso un pobre. No, pero no puede obrar a favor de esa persona. Eso se trata. Dios nos iba a ofender el Padre si Jesús bautizaba a Juan, pero el Padre no podía abrir el cielo porque Él era el que lo abría. Y no podía venir el Espíritu, Él lo mandaba, y no podía hablar sobre su Hijo por más que quisiera, porque Él mismo estaría pervirtiendo el principio. ¿Me entiende o no? Por eso hay veces hacemos cosas más que por amor, por lástima. Dios no está en la lástima, Dios está en el amor. No escuché amén. La fe obra por el amor, y el amor es decirle a alguien: mijito, mijita, anda caminando en los principios, que si hoy tenés poco, mañana vas a tener mucho. Mijito, mijita, anda caminando en los principios que funcionan, que vas a ver a obrar a Dios en tu vida, vas a ver a obrar a Dios en tu casa, vas a ver a obrar a Dios en todo lo que emprendas, porque si eres un hijo fiel, estás funcionando en la ley de los iguales, porque tienes un padre fiel, y cuando dos fieles caminan juntos se manifiesta la fidelidad del Todopoderoso. Del Todopoderoso se manifiesta la fidelidad del Todopoderoso. Levante su mano y diga: Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por enseñarme, gracias por fortalecerme, gracias por abrirme, una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de usar mi fe para avanzar, de usar la palabra, porque está escrito, la palabra profética más segura. Señor, yo declaro que caminar en sometimiento no es ninguna bajeza, es una grandeza. Yo declaro, oh gloria, yo declaro, Señor, que caminar bajo autoridad es caminar en sabiduría, y pongo mi fe en acción, porque declaro que eres un padre fiel, pero también declaro que yo soy un hijo fiel. Levante su mano, Señor, sobre estas manos declaro bendición mayor, declaro mayor fortaleza tuya, mayor gracia tuya. Declaro que vamos a sembrar la ofrenda, el diezmo, el pacto ahora, y declaro que lo que viene sobre los hermanos es justamente la retribución correspondiente. Declaro que están peleando, que estamos peleando la buena batalla de la fe para no perder nuestra cosecha. Declaramos que los sembradores cosechamos, que no hay diablo que se pueda quedar con nuestra cosecha, en el nombre de Jesús. Apláudale al Señor.